Hoy vamos a seguir con esta serie de estudios que estamos haciendo acerca de los conflictos y cómo resolverlos. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por poder estar aquí reunidos, Dios, por poder ser parte de tu iglesia, parte de tu familia. Dios, gracias que tú nos has llamado y nos has unido. Dios, gracias que podemos tener esa amistad entre nosotros. Personas que a veces no tenemos, casi nada en común. Pero tú nos unes y nos das esa amistad, ese amor a través de nuestra relación con Cristo. Dios, gracias por la familia de la iglesia. Gracias, Señor. Pido, Padre, que tú nos enseñes a cuidar esa relación que nos has dado. Dios, enséñanos a ser responsables en cuanto a los dones que nos has dado. Especialmente este don de la familia que nos has dado, Dios, que todos somos adoptados en tu familia. Si queremos aprender a resolver conflictos, Dios, no falta en la vida cada día motivos para pelear y discutir y estar en desacuerdo. Pero tu palabra nos enseña cómo superar estas dificultades, cómo resolver conflictos, cómo buscar paz y reconciliación. Y eso es lo que queremos aprender, Dios. Queremos ser informados y también poner en práctica lo que tú nos enseñas. Entonces, Dios, te damos gracias por tu palabra. Y pido, Señor, que tú me ayudes a enseñar bien, Dios, lo que es tu palabra, lo que son tus metas, tus propósitos para nosotros. Y ayuda, Señor, a cada uno de nosotros a poner en práctica estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? En el principio de la Biblia, cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron hijos también, ¿no? Y saben la historia, ¿no? Con dos de sus hijos, Caín y Abel. Hubo un desacuerdo entre ellos y Caín atacó y mató a su hermano. Y viene el Señor y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué contesta Caín? Dice, no lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y esto demuestra, es un síntoma de un problema que desde ese entonces, del primer pecado, hay entre las personas. Que hay desacuerdos y tendemos a chocar y a pelear y buscar lo nuestro y no el bien del otro. Y olvidamos de que sí, somos nosotros que debemos cuidar de nuestros hermanos. Y no solo los hermanos en Cristo, sino de toda la humanidad, toda persona. Nosotros tenemos delante de Dios una responsabilidad para buscar el bien de nuestro vecino, nuestro prójimo. Entonces, como todos los días hay motivos para pelear y discutir, es algo muy importante que busquemos la forma de aprender nosotros a responder como Caín respondió, sino como Dios quiere que respondamos, cuidando a nuestro hermano. Hay otra historia en la Biblia acerca del rey David. Conocen ese personaje, no es muy conocido, el que mató al gigante. Pero más tarde en su vida, cuando ya era un rey durante mucho tiempo y ya estaba de edad, él cometió varios errores, o sea, y errores serios, ¿no? Él ya tenía poder, tenía riqueza, tenía todo lo que necesitaba, y comenzó a cometer errores, y quizás por falta de personas que le decían, rey, esto no está bien. Quizás no tenía gente a su alrededor que estaban dispuestos a confrontarlo. Cayó en esos pecados. Pero después Dios mandó a un profeta, y Natán, y él le contó esa historia. Dice que habían dos hombres. Uno era rico y tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, tenía todo lo que necesitaba. Y había otro hombre en el mismo pueblo que era un hombre pobre. Ahora, ese hombre, lo único que tenía casi, aparte de su familia y su casita, era una ovejita, un corderito. Y él, como era su único cordero, lo apreció mucho y le cuidó, dándole de comer de su mano, le compartía, dice, incluso de su propio vaso le daba de tomar agua. Dice que hasta que lo llevaba a la cama y dormía como si fuera su hija, abrazando a ese corderito, cuidándole. Era, o sea, lo más hermoso que tenía, lo más que amaba. Era precioso para él. Ahora viene al pueblo un viajero y a visitar al hombre rico. Ahora, el hombre rico, aun siendo tan rico, era tacaño también. Y tenía, o sea, la costumbre, la obligación, ¿no?, de mostrar hospitalidad a este viajero que llegaba y hacerle una comida. Entonces, ¿qué hace el hombre rico? Agarra el corderito del hombre pobre y lo mata y lo prepara y lo sirve al viajero. Ahora, ¿qué dice David cuando escucha esa historia? Dice, no, eso está mal. Este hombre merece la muerte por lo que ha hecho. Dime quién es y él va a tener que pagar 4 veces lo que ha robado, lo que ha quitado a este hombre pobre. ¿Y qué contesta Natán? Dice, tú eres ese hombre. Y le dice, mira lo que has hecho. Y cuenta la historia de todos los errores que cometió David al cometer adulterio con la mujer de otra persona y mandarle al peligro en la guerra y todo eso. Y le dice, eso es lo que Dios ve en tu vida, ese es el pecado que has cometido y vas a tener que enfrentar las consecuencias. Ahora, si pueden imaginar esa situación, David es el rey. Él tiene derecho de vida y muerte sobre cualquier persona en su reino. Tiene poder, tiene ejército, tiene soldados fuertes y valientes que están dispuestos hasta morir por él y harían todo lo que él pide. No sé si tú te animas a acercarte a una persona así y decirle, tú has pecado, Dios no le gusta lo que has hecho, enfrentar a esa persona. Pero Natán sí tuvo el valor de hacerlo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de David al escuchar que tú eres ese hombre y has pecado? Él dice, levanta las manos, dice, yo he pecado contra el Señor. Ahora, Dios quiera que nosotros seamos personas con la valentía de confrontar situaciones de pecado, de confrontar malos hábitos en otras personas que le están causando daño, y también que nos conceda la gracia para que si alguien nos acerca y nos dice, veo que estás haciendo mal en esto, ¿por qué hiciste aquello? ¿Por qué no intentas hacer las cosas diferente? Que tengamos el valor también de ser como David y decir, he pecado contra el Señor, y disponer nuestro corazón, nuestra vida, nuestra voluntad para cambiar. Todos hemos escuchado historias, ¿no?, de cristianos, hasta pastores, que han caído en pecados. En tal iglesia, ¿sabes lo que hizo el pastor? Que, ¿no?, que con la secretaria desaparecieron con todo el dinero de las ofrendas. Y, o sea, la gente les gusta mucho contar esas historias. El problema es que ocurren estas cosas. Ninguno de nosotros somos perfectos. Y todos decimos, sí, yo reconozco, no soy perfecto, que tengo mi carácter, que tengo mis errores, mis malos hábitos. Pero tomamos en serio esos pecados que tenemos. Buscamos realmente cuidar nuestras vidas, poner límites. Si yo sé que mi debilidad es, a ver, como está aquí mi esposa, voy a decir que estoy diciendo nomás. Digamos que mi debilidad son las mujeres. Digamos. Pero si yo reconozco esto, que hay cosas que yo puedo hacer para asegurar que yo no le fallo a mi esposa, que yo no sea infiel, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, tomar decisiones que, como yo leí la otra vez y escuché también una historia de Billy Graham, ¿no?, el evangelista, dice que él tomó la decisión de nunca, nunca subir a un auto solo con una mujer. Y eso es uno de los límites que él se puso para cuidar a su matrimonio y no, o sea, no entrar en tentaciones, y también para que la gente no piense mal. Entonces, es una decisión que él tomó para cuidarse. Y Y yo como persona también tengo que pensar qué decisiones puedo tomar para cuidar mi vida. Yo no voy a ir a ciertos lugares porque me hacen daño. No me voy a juntar con ciertas personas porque me hacen caer. No tengo la fuerza para resistir las tentaciones que hay ahí. Pero una de las cosas más importantes que uno puede tener es un grupo de amigos en la iglesia que van a cuidar tu vida. Gente que tengan el valor de decirte, mira, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te quiero. Y si te digo eso es por tu bien, es porque te quiero. Y escúcheme, Albertito, yo te quiero harto, tú eres mi amigo, ya nos conocemos años. ¿Sabes qué? Veo que esto está mal en ti. ¿Por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no oremos juntos? O sea, eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿han escuchado de Juan Wesley? ¿No? Era el fundador de la iglesia metodista. Hay un colegio en el segundo anillo que se llama Juan Wesley, ¿no? Es nombrado por un hombre, pastor de Inglaterra, que Dios usó grandemente para un avivamiento en Inglaterra en el siglo XVII, junto con otras personas, pero él era uno de los jugadores principales en este tiempo. E incluso lo que él y su movimiento hicieron afectó toda la sociedad. Se cambió, era una sociedad donde había mucha inseguridad ciudadana, la gente borracha en las calles, había barbaridades se cometían en las calles y todo eso. Y después de ese avivamiento, era increíble que los índices de crimen y de delito en toda Inglaterra bajó hartísimo, hartísimo. Cambió toda la esfera, todo el ambiente del país, lo que ellos lograron. Y trabajaron también para terminar lo que era el comercio en esclavos, en muchas áreas de la sociedad afectaron. Ahora, este hombre y sus compañeros, sus hermanos, hermanos de carne y de biológicos, también los hermanos que comenzaron a seguirle a él, tenían un valor muy fuerte, que era de que nosotros vamos a caminar en santidad. Queremos hacer lo correcto. Y una forma que hicieron para lograr esto era formar grupos pequeños, o sea, similares a lo que nosotros queremos lograr en los diferentes barrios, o sea, tener una amistad íntimo, profundo. Pero ellos decían, hacían preguntas. Cualquier persona que quería unirse a este grupo tenía que responder sí a las siguientes preguntas. Había más, pero he sacado algunos. Dice: ¿deseas tú que te cuenten tus errores? Ahora yo te pregunto, ¿deseas tú que te cuenten tus errores? O sea, medio que depende de la forma, quizás que me digan, ¿no? Que no me critiquen mucho. ¿Deseas que de vez en cuando cada uno de nosotros te diga todo lo que hay en su corazón acerca de ti? ¿Deseas que de vez en cuando cada uno de nosotros te diga todo lo que hay en su corazón acerca de ti? ¿Deseas que te contamos todo lo que pensamos, todo lo que tememos y todo lo que escuchamos acerca de ti? ¿Quieres eso? ¿Quieres que alguien te diga todo lo que escuchan acerca de ti? ¿Todo lo que temen cuando ven cosas en tu vida? ¿Todo lo que piensan acerca de ti? Es tu deseo ahora y en cada ocasión ser totalmente abierto para hablar todo lo que está en tu corazón, sin excepción y sin reserva. O sea, ¿estás dispuesto tú a ser abierto, decir todo lo que te ha pasado? Y si contestabas sí a esas preguntas, entonces sí te aceptaban en el grupo. Porque la meta del grupo era ser totalmente honestos y abiertos y poder cuidar las vidas de cada uno, porque no querían caer. O sea, su deseo de no caer venció la vergüenza que uno a veces tiene, el temor que uno tiene, ¿no?, de ser abierto y de que alguien te diga, eso está mal en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es nuestro deseo de evitar esos errores? Ahora, eso era una pregunta, las preguntas que hacían para ya llegar a ser miembro del grupo. Después, cada reunión hacían las siguientes preguntas, y eso también es interesante. Tenías que responder esa pregunta en sus reuniones. ¿Qué pecado has cometido desde nuestra última reunión? Así directo, ¿qué pecado has cometido? ¿Cuáles tentaciones has enfrentado? O sea, si no caíste en el pecado, ¿cuáles eran tus tentaciones? ¿Y cómo te liberaste de esas tentaciones? ¿Qué fue tu salida? Y ahora, ¿qué cosas has pensado, dicho o hecho y no estás seguro si fue o no fue pecado? Por ejemplo, a veces uno hace algo y dice, ¿será que fue mal eso lo que hice, lo que dije? ¿Será que hice mal al hablarle de tal forma a Alberto? Y uno no está seguro. Ahora en este grupo tienes que decir, aun si dudas si fue malo o no fue malo, explica la situación a ellos y ellos te hacen preguntas y te pueden decir, no, ¿sabes qué? Lo hablaste de esa forma porque eres orgulloso. Tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a Alberto. Bueno, ahora, eso es el nivel de intimidad que ellos tenían y el deseo que tenían para vivir bien. Ahora, pensando en esto, aquí está el desafío, si estamos nosotros dispuestos a confrontar y a ser también confrontados con nuestros errores. Ahora, para los que están aquí y no vienen seguidos, quizás no han escuchado todo lo que hemos ido enseñando hasta ahora, ¿no? En esta serie. Hemos mirado por qué es necesario confrontar a la gente. Hemos mirado por qué Dios quiere que seamos personas de paz y reconciliación. Hemos mirado como primero, antes de confrontar a alguien, tienes que primero revisar tu propia vida. ¿No? Jesús dijo que no seas hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo antes de acercarte y sacar la astilla que está en el ojo de tu hermano. Entonces todo eso hemos estado viendo, pero ahora nos toca hablar un poco acerca de cuándo habría que confrontar a alguien. Y ahí en tus hojas dice el versículo Mateo 18, versículo 15, dice, eso es algo que dijo Jesús, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y esto es nuestra meta, ¿no? Ganar a nuestro hermano. Ahora, hay personas que dicen que no quieren enfrentar, no quieren confrontar las situaciones. O sea, dicen, no, está bien, lo dejo así. Es mejor. O sea, la Biblia dice que no hay que juzgar. O sea, lo dejo en paz. Él está haciendo mal, yo sé, pero no hay que juzgar. No juzguen a nadie. O otros dicen, no, me hizo mal, pero yo, o sea, la Biblia dice que tengo que dar la otra mejilla. Esas son verdades que Jesús dijo, pero hay que ver el contexto en que se dijo, ¿no? Ahí dice, ¿no? Dar la otra mejilla, se trata de no tomar venganza. No está hablando de confrontar a alguien con su error, sino está diciendo, si alguien has escuchado, ojo por ojo y diente por diente. O sea, si alguien te hace algo, lo justo es que haces lo mismo para ellos. Es tomar venganza. Y Jesús está diciendo, no a la venganza. Pero no está diciendo, si alguien te ha hecho daño y ha dañado la relación, la amistad con ellos, no les confrontas. O sea, no está diciendo eso. Y cuando decía, no juzguen a nadie, está en el contexto, ¿no?, de lo que hablamos, de sacar la viga de tu ojo primero para poder sacar la viga, perdón, sacar la astilla del ojo de tu hermano. O sea, si él dice, primero saca tu viga para que puedas ver bien para sacar la astilla del ojo de tu hermano, está diciendo, sí, confrontar a tu hermano. No está diciendo dejarlo en paz, solo es una astilla, no importa. Está diciendo, sí, confrontarlo, hablarle. Pero primero, asegurar que no tienes viga en tu propio ojo. Entonces, tengo aquí brevemente tres formas de saber si está bien o cuándo es el momento, si es momento de confrontar a alguien o no. Y uno es algo que miramos antes también. Es como una un repaso, ¿no? lo que hablamos antes. Primero es cuando no puedes pasar por alto una ofensa. A veces decimos, no, o sea, no lo dejé así, no le dije nada. Lo pasé por alto, pero a veces no decimos nada y es una excusa para no confrontar, porque tememos confrontar a la persona. Y no podemos hacerlo si lo que ellos han hecho trae deshonra a Dios. Por ejemplo, si tú conoces a un cristiano que está haciendo mal y la gente a su alrededor saben que es cristiano, digamos en el trabajo, hay un cristiano ahí, pero siempre está chismeando. Ese cristiano chismea para todo el mundo, habla mal de todo el mundo. Y las otras personas ahí saben que esta persona es cristiana, va a la iglesia, ora, pero es chismoso. Está deshonrando a Dios. La gente en esa oficina o en ese trabajo van a decir, no, si así son los cristianos, yo no quisiera ser parte de ese grupo, no quisiera acercarme a Dios. Está trayendo deshonra a Dios con lo que está haciendo. Y como cristiano, es tu deber buscar la forma de acercarte con gracia y con amor a ese hermano y hacerle ver su error, hacerle ver que está deshonrando a Jesús. Número dos, no puedes pasar por alto esa ofensa si ha dañado tu relación con la persona. Si tú dices, no le dije nada, pero de aquí en adelante no le voy a hablar, ya no es lo mismo. O sea, antes éramos amigos, pero ya no. Eso ha dañado tu relación. Y hemos visto antes, ¿no? Que la relación, la amistad, la paz, la reconciliación, la unidad, son valores muy, muy importantes para Dios. Él dio a su Hijo para que hayan estas cosas entre nosotros. Entonces, no puedes permitir que una relación, una amistad, sea dañada por una ofensa. Tienes que enfrentarlo, confrontar la situación y buscar reconciliarte con la persona. Número tres. No puedes dejar pasar un pecado si está dañando a otras personas. O sea, quizás a ti no te daña. Tú dices, bueno, no le dije nada, pero si él verá si está bien lo que está haciendo. Pero si tú sabes que eso está dañando a otra persona, tienes que decir algo, tienes que enfrentarlo. O sea, un ejemplo obvio es que si tú sabes que una persona está abusando de un niño que no puede defenderse, tienes que buscar la forma de rescatar y defender los derechos de este niño. O sea, como cristiano, tenemos el derecho, no solo el derecho, sino la obligación de defender a los que están siendo oprimidos. Si tú sabes que alguien está robando, pero a mí no me está robando, está bien, o sea, yo tranquilo. Pero si sabes que está haciendo daño a otra persona, para amar a tu prójimo como Dios nos manda, tenemos que hacer algo, buscar la forma de que él deje de robar. Y son situaciones delicadas, difíciles, pero hay que aprender a ser hacedores de paz. Número cuatro, no puedes pasar por alto una ofensa cuando está causando daño a la misma persona. Si tú sabes que una persona se está siempre, no sé si está drogando, se está tomando demasiado, se está volviendo borracho, está en un pecado que daña su relación con Dios, está perdiendo oportunidades en la vida por su forma de vivir, tenemos también la obligación de acercarnos y decir, mira, te estás haciendo daño. O sea, hacer lo posible. No podemos cambiar a la persona en cada una de estas situaciones. Y eso no es nuestra obligación tampoco, cambiar a la persona. Pero sí podemos ser, o sea, ofrecernos en las manos de Dios para ser usados por Él para llegar a cambiar a esa persona, hacerle ver sus errores. Y ahí he notado en diferentes versículos que hablan justamente de esto, de lo bueno que nosotros podemos hacer como herramientas en las manos de Dios. Entonces, les animo, ¿no?, que vayan buscando cuando lleguen a la casa, llevan la hojita a la casa y pueden seguir estudiando este tema. Ahora, otra instancia en que sí tenemos que confrontar Primero hablamos de cuando no puedes pasar por alto una ofensa. Segundo, cuando te das cuenta que alguien tiene algo contra ti. Quizás tú dices, no he hecho nada, yo no tengo nada en contra de ellos, pero parece que no me quieren, no sé por qué. En ese momento hay que hacer algo. Quizás podemos buscar en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y versículo 23. Dice así: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Está hablando, ¿no?, Jesús. En ese tiempo llevaban sacrificios, ¿no?, al templo. Nosotros podemos actualizar la imagen ahí y decir, cuando, si te quieres acercar a Dios y alabarle, o también traer ofrendas de dinero, antes de eso, Dios quiere que reconcilies con tu hermano. O sea, antes de querer que tú vengas a depositar dinero, antes de que tú vengas a alabar a Dios, a decir cuán grande es, Dios quiere que estemos bien con nuestro hermano. O sea, esa es la importancia que Dios pone sobre estas cosas. Entonces, si te das cuenta, aunque no sabes por qué, o piensas que no has hecho nada malo, Jesús nos está diciendo, acércate a ellos, descubra por qué, busca la forma de reconciliarte con Él. Como dije antes, ¿no?, la paz y el amor, la unidad, son cosas muy importantes para Dios, y son también las marcas de nuestro testimonio. Si entre cristianos hay pelea y la gente alrededor sabe esto y no son cristianos, van a decir, no, o sea, ¿qué diferencia hace ser cristiano en la vida de uno si siempre actúa así, si están peleados ellos? Van a la misma iglesia quizás, pero no se habla, no sé qué tipo de cristianos son ellos. O sea, tenemos que cuidar también, o sea, lo hacemos porque Jesús nos mandó a hacerlo, reconciliarnos. Lo hacemos porque eso afecta nuestro testimonio. También lo hacemos porque de repente al acercarte a esa persona y decir, mira, yo sé que algo tienes contra mí, pero no sé qué es. De repente te va a hacer mostrar algo que está en tu vida y no te habías dado cuenta. Y eso es el peligro, ¿no?, que tenemos. Que a veces estamos en un terreno inclinado y resbaladizo, y no nos damos cuenta que estamos cayendo cada vez más en pecado. Yo creo que eso es lo que pasa, ¿no?, cuando se escucha, ¿no?, de los hermanos o los pastores que caen en pecado. No es de la noche a la mañana, sino es poco a poco, sin darse cuenta, sin tener a alguien que les enfrenta y les dice, para eso basta. No se dieron cuenta quizás que estaban en ese error cayendo, como la figura de David, esa historia que contó Natán. Quizás antes de eso nadie le había dicho, o sea, mucho estás mirando a esa mujer, ¿por qué cuando tienes tus propias mujeres? O sea, él no solo tenía una esposa, sino, o sea, tenía varias, y aún así cayó en adulterio. Quizás no tenía alguien que le decía, mira, ¿por qué tanto vas a esos lugares? ¿Por qué no estás cumpliendo tus responsabilidades? Y por eso los hermanos Wesley se reunieron en esos grupos, invitando a la gente, háblame si hay algo mal en mí. Entonces, si alguien tiene algo contra ti, ¿por qué no te acercas a ellos y decir, honestamente, yo quiero agradar a Dios, yo no quiero que haya pecado en mi vida, ¿qué te hice? ¿Qué puedo hacer para arreglar esa situación? De repente hay algo que no te has dado cuenta en tu vida, y esa persona, al decirte qué es lo que tiene contra ti, puede salvarte de caminar siempre en un pecado. Y también lo hacemos por amor a la otra persona. Si es para, o sea, de repente el problema no ha sido tuyo, de repente el problema es de ellos, que están guardando rencor por muchas cosas. Quizás es una persona que tiene problemas en algún área, y tú al acercarte a ellos para reconciliarte, puedes ayudarles, puedes mostrarles amor. Lo hacemos no para criticar a la persona, sino por amor para ayudar a la persona. Y la tercera manera de saber cuándo confrontar a alguien es cuando deseas no hacerlo. Porque la verdad, un peligro es que al escuchar eso, tenemos que confrontarnos, tenemos que quitar el pecado. Hay personas, puede haber personas que son medio buscapleitos, ¿no? Que ya el pastor dijo, podemos confrontarnos. Ajá, yo le voy a decir a tal persona cómo es. Yo le he visto en su vida cómo es esa persona. Yo, es mi obligación como cristiano enfrentar a esa persona. Entonces yo le voy a decir, mira, Alberto, vos sos un... y... O sea, si esa es tu actitud, no es el tiempo, no es el momento. Es porque te quiero. Pero sí, tiene que ser porque lo quiero, no tiene que ser porque yo ya me he hecho el policía de la iglesia, que voy a decir a todos cuál es su error. O sea, más bien, si tú no quieres hacerlo, no deseas hacerlo, si te da un poco de temor, si te pones nervioso al pensar en hacerlo, ahí está el momento de que tienes que levantarte, pedir a Dios ayuda, sabiduría, las palabras, y hacerlo. Dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Eso tiene que ser nuestra actitud de humildad y una actitud de restaurar al hermano, no de criticarlo y, o sea, cortar los pies de abajo para que caiga, sino es para levantar al hermano. Entonces, cuando son esas tres cosas dadas, ¿no? Cuando no puedes pasar por alto la ofensa, y hablamos de eso, ¿no? Hablamos que a veces no lo podemos pasar por alto simplemente porque nosotros somos demasiado sensibles. Entonces, eso hay que ver tú y Dios, cómo está tu corazón. Pero cuando no lo puedes pasar por alto, cuando te das cuenta que alguien tiene algo en contra de ti, y cuando deseas no hacerlo, cuando te da un poco de temor acerca de esa situación, ahí está justo el momento dado para poder acercarte y ser usado por Dios para traer reconciliación. Y para eso mandó Dios a Jesús, ¿no? Para reconciliarnos, primeramente con Él y luego con nuestros hermanos. Dios dio a su Hijo para esto. ¿Por qué no podemos nosotros levantarnos y arriesgar insultos quizás, arriesgar quizás nuestra reputación, arriesgar quizás pasar por vergüenza, arriesgar quizás el rechazo de un hermano, pero con la meta de mostrarle amor, de servirle, de ser usado por Dios para traer paz y reconciliación? Es un riesgo, sí, pero Dios quiere personas valientes que están dispuestas a hacerlo. Y, o sea, lo que combina con esto es la disposición en nosotros de ser confrontados. ¿Quieres tú que te confrontan? O sea, digo quiero, pero, o sea, no quiero en realidad, no me gusta, pero sí quiero porque sé que es para mi bien. Sé que, o sea, lo que no quiero es caer en pecado. Y eso quiero decir también a toda la iglesia aquí, yo teniendo ese papel, ¿no?, esa función en la iglesia de pastor, no soy perfecto, tengo pecados y errores, y yo quiero también tener esas amistades con personas, o sea, amigos que me pueden decir, eso está mal, porque yo no quiero ser una de esas tantas historias que cuentan de tal pastor que hizo tal cosa. O sea, yo quiero caminar en integridad delante de Dios, yo quiero agradar a Dios con mi vida, y sé que no puedo solo. Hay áreas de mi vida que yo soy ciego, no, yo no sé cuando estoy fallando, yo no sé a veces cuando estoy ofendiendo a alguien, no me doy cuenta y necesito que me digan, pero por favor con amor, ¿no? Por favor, no solamente queriendo criticar o dividir o... pero esa tiene que ser nuestra actitud. Sí, quiero, pero por favor hagámoslo con amor entre nosotros. Oremos. Señor, queremos darte gracias que tú diste tu Hijo para nuestra reconciliación. Que Jesús murió, derramó su sangre para que pueda haber paz en nosotros, paz entre nosotros, paz dentro de cada uno de nosotros. Y sabemos que para lograr esta paz, nosotros tenemos que estar bien con nuestros hermanos. Tenemos que arreglar situaciones, tenemos que rendir cuentas, tenemos que ser honestos, tenemos que aún invitar a la gente, ¿cómo soy? ¿Cómo me ves? ¿Qué necesito cambiar? Dios, ayúdanos, porque no es fácil para nosotros. Tenemos la tendencia de Caín, de esconder los errores, de pelear en vez de buscar reconciliación. Ayúdanos, Señor, pon tu espíritu en nosotros. Denos el deseo de ser libres de estas cosas, de caminar en libertad y amistad. Dios, de disfrutar de la paz, el gozo, la alegría, la amistad que tú nos ofreces. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, espero que sientan desafiados con esto, pero no lo dejen así. Sabemos, ¿no?, que no de nada sirve escuchar la palabra y no hacer nada. Quiero animarles, ¿no? Estamos comenzando estos grupos pequeños en las casas, y la meta es que en estos grupos, como aquí uno llega y hay mucha gente, no puedes conocer a todos, pero en un grupo más pequeño puedes tener una amistad más profunda y poder comenzar a tener esa amistad. Yo te pregunto, ¿tienes tú por lo menos dos amigos que te conocen bien y tienen el derecho de decirte, mira, eso está mal? ¿Tienes por lo menos dos amigos, dos personas que tendrían el valor de hacerlo? ¿Tienes dos amigos que pueden hacer eso? ¿Por lo menos dos amigos, dos personas que te confrontarían si fuera necesario? Si no tienes, comienza a orar y buscar. O sea, pedir a Dios, ¿a quién puedo confiar? ¿Quién puede ser una persona que va a ser como mi guardaespaldas? Y comenzar a tomar pasos, ¿no?, de buscar una amistad con ellos. Quizás incluso llevar esas preguntas que están, las preguntas de los huéspedes están en el reverso, ¿no?, de la hoja, para que puedas ir a pensar, ¿con quién yo me puedo abrir de esta forma? O sea, no te abres con todo el mundo, porque a veces hay gente que no es digno todavía de tanta confianza para decir que mi debilidad es esto. Quizás se busca quién es de confianza, ¿no? ¿Quién no va a dañar tu corazón? ¿Quién no te va a lastimar? Pero sí busca a las personas, porque necesitamos, fallamos si no tenemos esto. ¿Está bien? Entonces sí, Dios les bendiga a todos, ¿no?